La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El Gobierno vasco detalla a esta hora las medidas que entran en vigor una vez que este lunes ha decretado la emergencia sanitaria que confiere más poder al lehendakari Íñigo Urkullu para hacer frente al avance de la pandemia. Restricciones en el ocio nocturno y hasta llegado el momento en los movimientos. Nos situamos ya en Bilbao, José Luis Martín.
Sí, las medidas que ahora mismo está anunciando el Ejecutivo de Íñigo Urkullu se suman a las acordadas con el Ministerio de Sanidad y se prevé que entren en vigor mañana o pasado, en un día en el que Euskadi, por cierto, registra 321 nuevos positivos y 17 ingresos hospitalarios más. Entre otras cosas, se va a impulsar el correcto uso de la mascarilla con más sanciones por no portarla y se van a limitar los encuentros sociales, un máximo de 10 personas también, con especial atención a los botellones, para los que, por cierto, se esperan multas importantes. La emergencia sanitaria dictada por Urkullu le faculta además a dictar cuarentenas particulares, aunque por ahora no se contempla limitar la restricción de movilidad entre provincias. Las demás medidas van al hilo de las ya conocidas, de limitación total del ocio nocturno y reducción de horarios y aforos a la hostelería en general.
Todas las comunidades autónomas van asumiendo esas restricciones pactadas el viernes por unanimidad con Sanidad. Hoy lo han hecho 6, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Extremadura y Navarra. Precisamente en Aragón, Zaragoza, concentra la mayoría de nuevos casos y dentro de ellas un barrio, el de Las Delicias, con 110.000 vecinos, quien desde el inicio de la pandemia acumula el 13% de los casos de toda la comunidad. Eva vive en él y además es enfermera en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
Que nuestro barrio tiene unas características que otros barrios de Zaragoza igual no tienen. Es un barrio multicultural, entonces con mucha gente obrera, que igual cuando sale un positivo no tiene las más facilidades de confinarse en su casa que alguien de otros sitios. Estamos hablando de que igual en un piso de 50 metros pueden estar viviendo 6-7 personas, entonces muchos temporeros viviendo aquí que si no van a trabajar no comen. Entonces cualquiera les dice que se confinen.
En Aranda de Duero, en Burgos, están pendientes de la decisión de la justicia que podría ordenar el levantamiento del confinamiento decretado hace hoy 10 días. La Junta de Castilla y León es partidaria de agotar el plazo de 14 días que terminaría el viernes. La incidencia del COVID en esta localidad, en cualquier caso, ha descendido de manera importante. Ahora mismo solo hay 150 casos activos, de los que 18 están hospitalizados. Por Herrera, en COPE, ha pasado Diego, es uno de los vecinos.
Sobre todo gente joven, que igual han realizado pues igual algún botellón, alguna de estas, pues que lo han llevado a las familias y desgraciadamente son los que han llevado en este caso al contagio. Más ha sido en ámbitos familiares, de reuniones de familia.
Y pendientes también de la situación en la Comunidad de Madrid, donde el número de contagios y de hospitalizaciones no deja de aumentar. Enseguida hablamos de ello en Mediodía COPE con Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la región. Por cierto, un detalle, China anuncia que su vacuna va a estar disponible en diciembre y que sus dos dosis costarán 120 euros. Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Barça ya espera a su nuevo entrenador.
Sí, a Ronald Koeman, el holandés, es el elegido como nuevo entrenador para esta temporada. Está previsto que aterrice a lo largo de la tarde en la ciudad condal. Elena Condis.
El club espera cerrar hoy mismo la contratación de Ronald Koeman después del viaje del director general Oscar Grau ayer a Holanda para cerrar el acuerdo para las dos próximas temporadas. Koeman firmará 1+1 opcional. La segunda debe ser ratificada por el nuevo presidente. A Koeman le esperamos esta tarde en Barcelona para ser presentado mañana. El nuevo entrenador se le encargará hacer una limpieza de la plantilla junto a Erika Vidal, quien ya avanzamos ayer. Bartomeu quiere mantener como secretario técnico. Por cierto, el presidente dará una entrevista esta tarde a partir de las 8 en Barça TV y también estamos pendientes de la operación de Ter Stegen, que ha entrado en el quirófano esta mañana para hacerle una limpieza a su tendón rotuliano y en principio estará 1.5 meses de baja.
También acaba de ser oficial el central del Real Madrid, Jesús Vallejo. Va a seguir una temporada más cedido en el Granada. Noticia también en el Real Zaragoza. Víctor Fernández acaba de comunicar que no sigue como entrenador para la próxima temporada y esta noche tenemos la primera semifinal de la Champions League en Lisboa a las 9, Leipzig, Paris Saint-Germain.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vamos a recordar la figura de un jesuita catalán recientemente fallecido y que durante 70 años trabajó en la India por el diálogo entre las religiones y también por la contribución a la paz.
Así es, falleció el pasado 29 de julio en Bombay a los 90 años. Se llamaba George Dispert Sauk, nacido en Palafrugell y que a los 19 años fue enviado por la Compañía de Jesús a la India, un país que entonces se recuperaba de los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes que costaron la vida a millones de personas. Allí durante 70 años profundizó en el alma, la cultura y la espiritualidad de la India, que él veía como un hogar de convivencia de razas y religiones a pesar de los numerosos enfrentamientos que contempló a lo largo de esos 70 años. Fue redactor de las directrices sobre diálogo y ecumenismo para la Conferencia de Obispos Católicos de la India y trabajó siempre por el diálogo interreligioso, convencido de que no hay lugar para la confrontación y la beligerancia en nombre de la religión.
Gracias, Faustino. Enseguida nos escuchamos en El Espejo. Continuamos en Mediodía COPE. Desde luego que esta pandemia nos está enseñando que la convivencia con el virus, de la que hablan esos expertos, no está siendo nada fácil. Uno de los casos que hemos conocido en las últimas horas ha tenido lugar en un camping de Ribadesella, en Asturias. Al detectarse un solo caso de COVID, el ejecutivo de la región hizo un llamamiento a la población que hubiera pasado por él a que se sometiera a esas pruebas PCR. Los casos confirmados de momento han sido dos. Uno es un cliente que en estos momentos se encuentra en Galicia. El otro es el de la hija de los propietarios de ese camping, que también se encuentra aislada desde hace unos días. La dirección del centro, pues de momento ha cerrado los espacios comunes, como el bar, como en el miniclub, y de momento hace también un llamamiento a la tranquilidad. A la 1:06 de la tarde queremos saludar a Miguel López, que es el propietario de ese camping de Ribadesella. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo se encuentra tu hija?
Bien, perfecta, no tiene síntomas de ningún tipo. Ella no tuvo nunca síntomas, fue por otro caso que hubo, que fue una amiga de ella que tuvo 39 de fiebre, fue al centro de salud, le diagnosticaron COVID, entonces todos los contactos próximos pues obviamente fueron a hacer la prueba y mi hija fue asintomática total, fue allá y dio positivo.
Ella...
Entonces, sí, dime.
No, sigue, continúa, Miguel, perdóname.
No, desde ese momento está en casa, aislada, en su habitación, su baño, no le dejamos la comida para que la coja y ya, nada, está todo perfecto. Nosotros nos hicimos la prueba ayer, mi mujer y yo, que somos los que vivimos con ella, y dimos negativo.
Y disteis negativo. Te iba a preguntar, sí, entonces, el contagio de tu hija, que es asintomática, se desvincula del contagio, digamos, que se ha producido en el camping. Esos contagios se han producido en distintos lugares.
En el camping, en realidad, no fueron fuera del camping, evidentemente. Mi hija tiene amigos en el camping desde que tiene 2 años, se juntan todos los veranos, son clientes los padres y los hijos, y siguen viniendo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces coincide que son fiestas de piraguas, la semana de fiesta, no hubo fiestas, pero sí hubo reuniones de chavales. Entonces, pues me imagino que en una reunión de esas que tuvieron, pues tuvieron la mala suerte que lo pillaron, sin más.
Miguel, ¿qué medidas...?
Sí. Voy a aclarar todo esto porque otros dos chavales de la misma pandilla que estaban en el grupo también fueron a hacer las pruebas y dieron negativo. Solo dio positivo este chaval de Vigo y mi hija.
Y tu hija. Miguel, ¿qué medidas habéis tomado para hacer un llamamiento a la tranquilidad de los clientes? ¿Qué medidas habéis adoptado?
No, nosotros llevamos un protocolo COVID desde el principio, desde antes de abril, que lo consensuamos tanto con la Federación Española de Campings y con Sanidad y vamos con lo que, con, no me acuerdo cómo se llama esto, bueno, con los protocolos que nos hacen. Aplicamos el protocolo. En el momento que supimos lo de este chico, que estaba en una tienda de campaña, vino una pareja de la Guardia Civil y otra pareja de los municipales, lo aislamos en la tienda.
Sí.
Avisamos a sus padres porque él estaba solo en la tienda, porque sus padres habían marchado a Galicia y vinieron a buscarlo, lo llevaron y ya se acabó. Dimos parte, hasta ahí todo. Después el revuelo que se formó, pues la verdad es que no, es que el tema es que puede haber una alteración de orden público en un caso de esto, ya sabes lo que puede pasar.
Sí.
La gente se, no, pero afortunadamente la gente se portó muy bien, los clientes lo tomaron muy bien, y quitando 2% de saltados que siempre hay en todos los lados, y lo demás perfecto. Nosotros ahora mismo, con toda la gente que viene al camping, les avisamos de lo que hubo, y bien, nadie se va, quiero decir que todo el mundo se queda.
Bueno, Miguel, propietario de ese camping de Ribera de Sella, esperemos eso, que todos se queden, esa tranquilidad en el camping, y que sigan disfrutando de las vacaciones. Un saludo y
gracias.
Yo quiero,
sí, espera, dime. Perdona, quería agradecer, si puedo, ¿eh?
Sí, dime.
A la Federación Española de Campings y a la Federación Asturiana de Empresarios y a OTEA, que nos apoyaron desde un primer momento. O sea, que quisiera darles las gracias.
Bueno, pues ahí queda ese agradecimiento. Miguel, un saludo y gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Muy bien, gracias.
En algunos momentos de esta pandemia se llegó a definir a Madrid como el Wuhan chino por acumular el mayor número de contagios de coronavirus y de víctimas mortales. Una vez que lo peor ha pasado, ahora vuelve a mirarse a la comunidad con lupa ante ese aumento de casos y también de hospitalizaciones que se han registrado en las últimas semanas, y todo recuerden a 3 semanas exactas de que arranque el curso escolar. Por eso, a 1:11 de la tarde, Mediodía COPE, para aclarar algunas dudas, queremos saludar ya a Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la comunidad. Señor Zapatero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es evidente que no estamos ante la misma situación que marzo en abril en cuanto a número de hospitalizaciones ni de víctimas mortales, pero ¿se puede decir que ahora mismo, con 900 hospitalizados, unos 100 en la UCI, la situación está controlada en la región?
A ver, la situación en Madrid es de transmisión de infección alta, ¿vale? Es decir, fijaros que la cifra más baja de infectados en Madrid la tuvimos el día 9 de julio, que tampoco hace tanto de eso. Esa fecha teníamos 5 casos por 100.000 habitantes de positividad de coronavirus, la cifra más baja que ha habido. Pero este virus tan infeccioso y tan replicativo, que hemos ido creciendo en esas 5 semanas y ha ido duplicándose casi cada semana el número de casos. Eso se ha acompañado de un incremento de ingresos, y de tanto en hospitalización como en UCI, y de pacientes que estaban siendo seguidos en atención primaria, que ha aumentado también de forma importante. A ver, si comparamos, porque la situación es verdad que es además un aspecto muy interesante, desde el punto de vista clínico no es igual que lo que pasó en marzo y abril. Es decir, que con un crecimiento de 5 semanas, son casi 2 periodos de incubación y medio de aumentar los casos, ha ido aumentando los ingresos hospitalarios, pero igual que ha pasado en otros países que ya han publicado esta segunda ola, son pacientes más jóvenes, pacientes que están ingresados menos días, estancia media más corta, pacientes que van menos a la UCI y con menos mortalidad. Es decir, que es una situación diferente de la de marzo desde el punto de vista asistencial, que probablemente está mediado fundamentalmente porque el perfil de paciente infectado en Madrid, el 75% tienen por debajo de 49 años.
Señor Zapatero, ayer fue el barrio de Carabanchel, Oyusera, las pruebas esos PCRs masivos se van a seguir realizando durante toda la semana, por ejemplo, en Móstoles, en Vallecas. ¿A qué otros barrios, a qué otros distritos o localidades de la comunidad se van a ampliar esos cribados masivos?
Bueno, eso lo que hacemos es que nos sentamos, revisamos cómo está la situación epidemiológica en Madrid, y viendo cómo ha ido la última semana, que se ha cerrado ayer lunes, decidiremos probablemente mañana o pasado cuáles son las zonas a las que vamos a ir. Nuestra idea es seguir insistiendo en hacer esos test. Yo creo que ayer en Carabanchel el resultado fue bueno, porque se hicieron 424 pruebas. Esa es una muy buena cifra. Habíamos convocado a 1.000 personas, pero 1.000 personas de edades entre 15 y 49, que es el foco, y además asintomáticos. Y no es una buena respuesta. Yo creo que en Usera, hoy, por la información que tengo, desde que se ha empezado, ya hay más respuesta. Luego pasaría por la tarde para ver cómo va el tema de Usera, pero yo creo que vamos a ir haciendo y seguiremos la semana que viene y la siguiente. Es decir, la intención de la comunidad es detectar de la forma más precoz posible asintomáticos para ir cortando cadenas de contagio.
En 3 semanas exactamente van a empezar esas clases, en teoría presenciales. ¿Ese regreso se puede garantizar a día de hoy que va a ser presencial?
A ver, con esta enfermedad, asegurar cualquier cosa solamente puede para que nos equivoquemos, ¿vale? A ver, va a influir, por un lado, cómo esté la situación epidemiológica en Madrid. Yo quiero pensar que estamos tocando techo de la progresión que ha habido en las últimas 5 semanas, y habrá que ver cómo se plantea eso. De todas maneras, Madrid no es una isla. Sería muy bueno que hubiese un planteamiento a nivel nacional con relación a la apertura de los colegios, ¿vale? Así que yo creo que la Consejería de Educación de Madrid ha hecho un gran trabajo, ha estado en conexión con la de Sanidad, llevamos semanas trabajando con ellos y tienen establecidos distintas situaciones en función de cómo esté la situación epidemiológica. Pero yo echo en falta ahí un posicionamiento más nacional para tomar medidas en relación con la vuelta a los colegios, que evidentemente es un tema que preocupa. Aunque también es cierto que la bibliografía internacional, por ejemplo, el Centro para el Control de Enfermedades Europeo, insiste, con un documento de esta semana, de esta última semana, que la apertura de colegios no supone un riesgo para deteriorar la situación epidemiológica de determinada comunidad o determinado país.
Sobre ese protocolo que echan falta desde parte del Ministerio de Educación, se acaba de filtrar que lo que está haciendo llegar a las comunidades autónomas es que a partir de tercero de la ESO, o sea, chavales de 14, 15 años, las clases sean semipresenciales, parte online, parte presencial. ¿Qué se sabe de ello?
Yo es que no conozco bien todo el aspecto de educación, conozco lo que se ha hecho aquí en Madrid, pero tengo en cuenta que mi parte es más la sanitaria, ¿no? Si nosotros somos en educación, tratamos aspectos de cuáles son las medidas de protección que deben instalarse en los centros, y es lo que hemos trabajado estas últimas semanas, y ahora estamos trabajando un aspecto que es importante y es la posibilidad de hacer un estudio serológico masivo a los alumnos de la Comunidad de Madrid para que sepamos exactamente cuál es el estado inmunológico de partida al abrirse los colegios y cómo puede repercutir la apertura de la actividad escolar en su estado inmunológico, en infecciones o en que no haya infecciones.
Sobre ese muestreo le quería preguntar. Hay dos aspectos. Lo primero, si va a abarcar todas las etapas educativas, desde infantil a bachillerato, si se va a realizar a todas esas edades. Y también si se va a realizar ese estudio antes de que empiecen los colegios o recién iniciados.
No, a ver, va a abarcar a todas las estructuras de la educativas. Es decir, va a afectar a alumnos, va a afectar a personal docente y a personal no docente, ¿vale? Uh-huh. Y la idea es empezarlo cuando empiece la actividad escolar, porque lo que vamos a hacer es determinar anticuerpos en los escolares madrileños, porque hay dos datos que con una gran discrepancia. El estudio que hizo el Ministerio de Sanidad en relación con la presencia de anticuerpos en la población general, en los tramos de edad por debajo de los 15 años, ponía una incidencia en torno al 3%. Y luego se hizo un estudio, el famoso estudio de Torrejón, que situaba los tramos de edad entre 4 y 9 y 10 y 15 años con un porcentaje del 25%. Claro, no es lo mismo la situación que se puede plantear con un nivel u otro de presencia de anticuerpos. Por eso nos parece importante hacer este muestreo que va a afectar a todas a todos los tipos de enseñanzas y a personal docente y no docente para saber un poco cómo estamos de partida y cómo puede influir la actividad escolar en la evolución de la infección a nivel escolar.
¿La mascarilla va a ser obligatoria en los centros?
Por encima de 6 años, sí.
Por encima de 6 años, sí. ¿Y cuándo piensan entrar en vigor en la comunidad esas restricciones de ocio, del fumar en la calle, que ya están aplicando todas las comunidades autónomas y que han acordado con Sanidad?
Bueno, todavía no. Y nosotros estamos trabajando en la orden desde ayer. Tengan en cuenta que hay que coordinar ahí actuaciones y actividades de todas las consejerías y a veces, y luego sobre todo no contravenir lo que ya había salido de Madrid, porque quiero recordar que Madrid, cuando vio que empezaba a aumentar el número de casos, lo que se hizo fue ya modificar la orden de la Consejería de Sanidad y ahí ya limitamos los grupos a 10 personas, limitamos el ocio nocturno a la 1:30, ahora se pone a la 1:00, se puso la mascarilla obligatoria y esto con medidas de Madrid, que gran parte de las que se propusieron en el acuerdo este del Consejo General del viernes son las que Madrid tenía puesta en marcha. Esperamos, yo imagino que la orden estará entre hoy y mañana, no creo que tarde mucho más en ponerse esa orden en Madrid.
Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Nada, gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego. Adiós.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Esta es una ocasión que no puedes dejar escapar. Es Electro 3 en El Corte Inglés.
Últimos 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony, Philips, Bose, HP, Google, Epson.
Electro 3, solo hasta este miércoles en El Corte Inglés y en nuestra web.
Que no se te escape, es tu última oportunidad con un 15% adicional en electrónica.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes. que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mediodía.
Antonio Herray. COPE. Estar informado.
Buenas tardes, seguimos en Mediodía COPE. Tanto en Cataluña como en el País Vasco bajan el número de contagiados diarios por coronavirus. En Euskadi acabamos de conocer que son 321 los nuevos positivos. Hay días que la cifra se ha doblado. En Cataluña, este martes se han notificado 557, casi la mitad menos que el lunes. Sin embargo, suben las muertes, han sido 10 en las últimas 24 horas, además de 17 nuevos hospitalizados. Y los cerca de 32.000 vecinos de Aranda de Duero, en Burgos, están pendientes de la decisión de un juez que decide si van a seguir confinados en principio hasta la noche del jueves. Es decir, el viernes se acabaría este aislamiento. Los casos en este pueblo burgalés han descendido desde que se tomara esta medida hace 11 días. De los 450 positivos de hace una semana, los datos de este lunes indicaron 150 activos, con 18 personas ingresadas en el hospital de Aranda. Uno de sus vecinos es Diego. En Herrera en COPE ha expresado su malestar porque dice que no han visto correspondido el gran esfuerzo que han hecho estos días.
Pues bastante cabreados, sobre todo con la Junta de Castilla y León, sobre todo porque hemos hecho un sacrificio y esperábamos de la Junta que vendrían brigadas de higiene para limpiar la ciudad y desinfectarla, cosa que no ha aparecido ni se ha desinfectado. Cuerpos de seguridad del Estado para ayudar a la policía local, a ayudar a la Guardia Civil, igual que refuerzo al hospital, pues no ha venido aquí.
En Murcia, en torno a 200 personas están en observación y se les va a realizar pruebas PCR después de acudir a una boda donde dio positivo el novio, que hasta el momento es el único caso confirmado. También están aislados 20 camareros. Desde el restaurante aseguran que sus empleados estuvieron en todo momento con la mascarilla puesta y tan solo 15 minutos en contacto con los invitados. Además, confirman que se celebró en los jardines al aire libre. Y en Quintanar de la Serena, en Badajoz, son ya 21 los positivos en un brote que se inició en una reunión familiar. Allí cuentan con un problema más, la silicosis, una enfermedad respiratoria que padecen muchos de los que trabajan en las cantinas de granito. Al ser un grupo de riesgo, se van a realizar PCR a todos los que la padezcan. Juan tiene una cafetería en esta localidad y nos ha contado cómo lo están viviendo.
Yo tengo cerrado, tengo una cafetería y por la circunstancia del pueblo efectivamente decidimos de cerrar porque se esperaba mucha aglomeración, porque cogían vacaciones toda la gente de Quintana y iba de vacaciones, aparte de la gente que estaba aquí de vacaciones ya, y decidimos de cerrar porque hay algunos casos y poco más porque nosotros no salimos de casa, ¿eh?
Y ojo a este dato, 7 de cada 10 autónomos se plantearían cerrar o reducir drásticamente su plantilla si se vuelve a decretar un confinamiento. El 80% ha visto reducida su facturación, la mitad de ellos hasta un 60% respecto a hace un año. Si se acabe tomando no esta medida, muchos autónomos no podrán evitar echar el cierre o reducir su plantilla estos meses. Lorenzo Amor es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
El 30% de los autónomos prevé disminuir plantilla este año y casi 300.000 autónomos se plantean cerrar su negocio.
Y poco a poco van entrando en vigor las medidas ante coronavirus pactadas entre el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas. Ya saben, prohibición de fumar en la calle, el cierre total del ocio nocturno, el nuevo horario de cierre de restaurantes o bares o la restricción de visitas a una sola persona en las residencias. Y por ello te estamos preguntando hoy en medio de ACOPE, Patricia Durutuza.
Pues sí, Lorena, con estas nuevas restricciones sobre la mesa en medio de ACOPE te preguntamos que qué te parecen, si crees que son suficientes y en caso de que no, ¿qué más crees que se debería hacer para evitar estos contagios? Bueno, en Mediodía COPE queremos escucharte. Ya sabes que puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-2300-637-2300-00 y enseguida te escuchamos.